COPE Euskadi.
Estar informado. Te lo preguntaba esta mañana, ¿te queda alguna mascarilla? Es que el Departamento de Salud y Osakidetza recomiendan de nuevo, claro, el uso de la mascarilla a personas con síntomas de enfermedades respiratorias para prevenir la transmisión, porque hay un pico de COVID que ha subido 13 puntos en una semana, más la gripe, etcétera, todo lo que tenemos. Y la mascarilla, claro, actúa como barrera para reducir el contagio a los demás y poder disfrutar pues, de varias cosas que nos quedan todavía en estas Navidades. La incidencia de la gripe en un alto porcentaje de la A, eso nos han dicho además los profesionales a los que hemos preguntado, y de la COVID-19 se ha incrementado en Euskadi en esta última semana solo con echar un vistazo a la calle, ¿verdad? Pero también según el informe epidemiológico, que es lo que vale, que se ha hecho público este miércoles por el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, con datos entre el 18 y el 24 de diciembre. Por el contrario, la bronquiolitis, que también nos estábamos acostumbrando ya a esta palabra, ¿verdad?, que afecta especialmente a los menores, presenta un descenso importante, menos mal. Además, los tenemos en casa y, bueno, pues ahí tienen ellos, los menores, un descanso, ¿verdad? Así que, bueno, pues hemos salido ya a la calle, hemos ido a preguntar a las farmacias, a los médicos, y esto nos han dicho. Le preguntábamos al médico, a un médico de urgencias, al doctor Néstor, si es posible que ese cóctel de tantas virulencias, de tantos virus juntos, pueda ser incluso peor. Y nos decía esto.
Bueno, está afectando sobre todo a personas mayores con patologías crónicas. Al final son, bueno, la gente que bueno, tiene una descompensación de sus enfermedades bases y bueno, pues en muchos casos tenemos que ingresarlos en el hospital. Uh-huh. En las personas jóvenes, en cambio, pues bueno, suele ser un proceso respiratorio normal que no tiene mayores consecuencias.
¿Pero se está dando entonces esa mezcla de virus? ¿Podemos coger varios a la vez?
Sí me han comentado algún compañero que ha tenido algún paciente con varios a la vez, una gripe, un COVID o alguna cosa, sí. Pero bueno, yo en mi caso estoy viendo, bueno, por separado, gripes y gripe A bastante y COVID se está viendo también.
¿Qué es lo que más está aumentando? Así, más o menos a la vista, ¿tienen más gripe, más COVID o más a la par?
Yo, en mi experiencia, está más o menos igual. Así, no tengo los datos, pero yo los pacientes que he visto, pues bueno, mitad y mitad, no tengo los datos exactos, pero vamos, estamos viendo tanto de uno como de otro.
¿Y se pasa igual de mal con una que con la otra o se supera mejor en alguno de los dos casos?
Yo creo que la diferencia radica en las patologías base que tiene el paciente, más que en el virus en sí. No se ven los cuadros que de coronavirus que se veían cuando la pandemia. Yo lo que estoy viendo, no estoy viendo ninguna neumonía de esas que se veían al principio con el coronavirus, pero tenemos una población mayor, muchos años, patologías, y a algunos les afecta y bueno, pues al final tienen que ingresarle sobre todo por un tema de soporte, les falta un poco de oxígeno, se les descompensa el riñón, el corazón y bueno, tenemos que ingresarlos, pero bueno.
La COVID parece que entonces no viene más virulenta, como está usted diciendo, por lo que los síntomas. ¿La gripe tampoco es más virulenta que otros años?
Yo creo que no. Es una sensación subjetiva, no tengo datos, pero en principio no. Son cuadros, pues bueno, las gripes dan mucha fiebre. Y bueno, pues en personas jóvenes, pues al final, pues se van a casa y bueno, pues control y antitérmicos. Y los pacientes mayores, alguno tiene que ingresar, pero bueno, porque son muchos años, patologías de base y bueno, hay que darles un soporte a veces de oxígeno o arreglar alguna de las cosas que se les ha estropeado.
Uh-huh. Pues le dejamos trabajando, que estamos ahora en ese pico que todavía no sabemos si ha alcanzado su máximo, doctor, pero parece que ahí estamos engrosando esa pirámide,
sí,
¿verdad?
Sí, está aumentando, se está notando bastante y bueno, pues a ver, todos los años pasa lo mismo y bueno, pues hay que estar ahí y atender sobre todo a la gente que lo necesita,
claro,
las personas mayores que necesitan un apoyo.
Muchísimas gracias, doctor.
Vale, venga, gracias, hasta luego.
Y claro, este pico se nota en las farmacias. Nos hemos ido a Farmacia Puente, en Vitoria, Íñigo Puente, farmacéutico. Nos decía esto cuando le preguntábamos si está notando más venta de pruebas de COVID, de antigripales, etcétera.
Buenos días, pues la verdad es que sí, estamos notando sobre todo los tests. Los tests estamos vendiendo este mes, ha sido un boom. Nos están solicitando a diario bastantes unidades. Por cualquier tipo, yo creo que hay ahora pues un mundo de enfermedades respiratorias y nos solicitan pues los de COVID y luego los combinados que también puedes conocer también si tienes gripe, incluso te dice si es gripe A o gripe B. Mascarillas, un poco más, pero no, las mascarillas es algo como que ya yo creo que se ha olvidado. No van a la par la venta de mascarillas con la venta de test, la verdad.
Parece que se nos ha olvidado que somos reacios a volverla a sacar del bolsillo.
Pues igual no tenemos, porque ya la mascarilla ya no es solo por no contagiarte tú, ¿no? Pero una persona que tú tienes un catarro, estás enfermo, ya da igual que sea COVID, gripe o cualquier virus respiratorio, la tendencia debería ser, bueno, pues con una mascarilla para no. Pero yo creo que eso se nos ha olvidado ya igual también por todo el tiempo que las hemos tenido y
nos
y,
hemos relajado,
nos
quizá.
Nos hemos relajado, pues yo creo que sí, sí.
Pero están viendo muchas personas, como veo aquí en la farmacia, a pedir para los síntomas de catarro, para mejorar esos síntomas, ¿no?
Sí, sí. Como te digo, hay ahora un pico muy grande de enfermedades respiratorias. Sí, sí. Hay bastante demanda, sí.
Bueno, pues así están las cosas y ya lo estamos viendo en las farmacias, ¿eh? Hay colas más que hace unas semanas, ¿verdad? También hemos querido preguntar a los enfermeros y enfermeras. Nos hemos ido a su sindicato, a SATSE. Su portavoz, Gabriel, nos decía esto. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues volvemos a tener, ¿no?, incidencias altas de infecciones respiratorias. Este puente ya empezamos, ¿no?, con incidencias altas. Ahora volvemos en época navideña a ver que hay más casos de infecciones como gripe, COVID y otro tipo de patógenos, ¿no?, contagiosos, en los que, bueno, ya se ha pronunciado Sakidetza, ¿no?, y ha comentado que es conveniente estos días que utilizar la mascarilla, ¿no?, en caso de tener síntomas, para evitar que este pico pues siga aumentando tanto.
¿Por qué hemos llegado al pico? ¿Crees que está por llegar, Gabriel? ¿Qué datos tenéis?
Bueno, los expertos comentan que todavía el pico podría ser a principios de enero, es lo que comentan en esta situación. Bueno, no podemos, sabemos que están aumentando estos días, posiblemente también el que nos estemos juntando en Navidad a que estos contagios en el ambiente familiar o social se puedan ver aumentados, pero todavía es pronto, ¿no?, para saber si el pico se está alcanzando ahora o se va a alcanzar más tarde. Posiblemente sea más tarde, porque normalmente los picos son posteriormente a este tipo de encuentros o a las situaciones donde hay más relación social, ¿no? Uh-huh. Relación social, la gente está más tiempo en casa también y esto favorece, ¿no?, a que los contagios se puedan aumentar.
Bueno, gracias, Íñigo, de la Farmacia Puente en Vitoria, que hemos podido comprobar in situ. Estábamos allí con nuestro micrófono de COPE, que efectivamente las personas entraban para pedir antigripales y para pedir también estas pruebas. Y desde luego Gabriel de SATSE nos estaba indicando ahora cómo están las cosas. Y bueno, pues que hay que tener cuidado y con esa mascarilla podemos prevenir algunos de esos contagios y seguir disfrutando de las fiestas. Gracias, Gabriel. Continuamos con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y en la información deportiva estamos terminando la semana, estamos terminando el año también, y quién sabe lo que habrá para este fin de semana. Sí, lo saben mis compañeros de deporte, y uno de ellos nos lo contaba ya, nos daba unas pinceladas esta mañana. Mauri Diáquez, buenos días.
Arratsaldeón o Eguerdión, Alicia Calleja.
Pues Eguerdión igual, ¿no? Mauri Diáquez.
Es que vamos a ver, en este programa se han producido unas modificaciones, no sé si estoy muy de acuerdo. La sintonía de deportes, ¿dónde está la sintonía de deportes?
Pues, a ver, la sintonía, mirará, aquí está sonando.
Es que aquí llegan unos cursillos, unas conferencias que nos dicen que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, y yo no sé por qué no se puede mantener como Dios manda la sintonía de deporte.
Mira, porque somos muy organizados y muy ordenados, y eso nos ha dicho. Las directrices son muy organizadas.
Y obedientes, ¿no?
Y nosotros, por supuesto, obedientes. Entonces, primero sintonía de Herrera en Copa, luego sintonía de deportes. Y así el oyente se sitúa en el programa en el que está, y luego en el espacio dentro del programa. Yo eso creo.
Pero es que no había sonado la sintonía de deportes de portada, es lo que no entiendo, estas nuevas modificaciones.
Pero ha sonado después, claro. Una vez que te has situado en el programa, va el espacio.
Será la nueva radio moderna, que yo no me he enterado después de 33 años en esto.
¡Ay, Mauri, que nos tenemos que ir modernizando y tenemos que ir evolucionando con los tiempos, y sobre todo para atender cada vez mejor a nuestros oyentes, ¿no?
Por eso me callo.
Todo por
eso me callo, y a ver si me jubilo cuanto antes. Porque, en fin, sin comentarios. Oye, Alicia, te escucha. Bueno, Alicia, te he escuchado la entrevista, muy atentamente, además.
¿Sí?
O sea, no me digas que me vas a hacer otra vez ponerme la mascarilla, Alicia.
Yo no, pero las recomendaciones de los profesionales que entienden son esas. Y ya sabes, yo, mi entrevista no era casi la de ellos. Ellas son las voces protagonistas y eso decían, ¿no? Mascarilla recomendada, y nosotros solo preguntamos y consultamos.
Pues fíjate, te tengo que decir una cosa.
Yo creo que algo hará. Dime.
Te tengo que decir una cosa, que estos días en los autobuses urbanos, que van petaos, como es habitual, yo voy un poco con el morro torcido, porque claro, evidentemente no soy ajeno a estas recomendaciones de que hay mucha gripe, que hay mucha neumonía, infección respiratoria, y ¿sabes qué veo? Que el autobús, de nuevo van las ventanas absolutamente todas cerradas. Y el otro día yo abrí una, para que se renueve un poco el aire. ¿Estamos
Pero es que si las abres se quejan algunos usuarios. Y yo lo he visto del frío y de que se va la calefacción.
No, porque no hacía frío. Ese día no hacía frío. Llevamos un par de días en Donosti, una temperatura muy suave y muy rica. Lo estamos comentando en casa aquí, Ana y yo. En este momento, Alicia, hay más frío en las casas que en la calle. ¿Estás de acuerdo? O sea, el frío se había metido en las casas y resulta que sales un poquito a la terraza. Por eso te digo que estos dos días que yo he cogido autobús urbano y me he dado cuenta de eso, joder, que es que la compañía del tranvía de San Sebastián tiene que darse cuenta de estas recomendaciones, y yo creo que de nuevo no viene nada mal que de nuevo, hombre, evidentemente, Alicia, si hace un frío de 0 grados, está claro que no hay que abrir las ventanas. Pero estos días que no hace frío en la calle, leche, que abran las ventanas de los autobuses.
Te entiendo, pero fíjate, el conductor que está en circulación no puede hacerlo. Quizá alguno de los usuarios puede decir, vamos a abrir una ventanica aquí.
Ya, pero lo que dices tú, pero varios usuarios cogen la tierra. Pero varios usuarios cogen la tierra. Porque vaya que son los amargados de turno, y les entra una brizna de fría. O sea, yo repito, estos días los autobuses de San Sebastián, como en Vitoria, como en Bilbao, me imagino en todos lados, van a tope por estas fechas navideñas. Coño, y es que van todos con las ventanas cerradas.
Por eso el recorte de líneas en algunos sitios van a tope. Sí.
Todos con las ventanas cerradas, Alicia. O sea, las autoridades, ¿a qué esperan estas recomendaciones sanitarias para añadir que los transportes públicos, en la medida de lo posible, abran las ventanas para que se renueve el aire? Joder, que no hace falta ser ingeniero para esto, leche, Alicia.
Pues ahí queda esa sugerencia, y a ver si entre todos colaboramos, ¿no? Pasa con los trabajos. Uno abre y el otro cierra porque tiene frío.
Que no hace falta ser ministro de la gobernación para estas cosas, que las piensa Mauri Diáquez, que es una inteligencia media, joder, chicas, que no soy.
No, en eso no estoy de acuerdo. Es una inteligencia superior a la media. Cuéntanos.
Hablemos de deportes. Si no nos echan la bronca. Vamos con
es
deportes.
Que estamos en el espacio de deporte, que ya sonó la sintonía.
Correcto, si no nos echan la bronca estos nuevos estudiosos.
Venga,
bueno, Alicia, te digo una cosa. Susto en Zubieta, susto.
Estamos otro susto, pues llevo esta mañana contando. He abierto yo el informativo de las 7:20 con sustos, de verdad. El de la Noria, el primero.
Sí, ya lo he leído.
Robos
sí,
y otros sustos que la verdad es que nos han sobresaltado en las últimas
Alicia,
horas.
Alicia, no te vayas del deporte, que luego la bronca es para ti, para mí, ¿no?
Habíamos empezado con el deporte. Lo enmarcamos.
Vamos a ver. Zubimendi se ha retirado de entrenamiento. Zubimendi. Se ha retirado de entrenamiento. O sea, estoy que no quepo en mí de nervios. Fíjate que la mañana estaba siendo maravillosa porque ya te comentaba estos días. Bueno, ayer no, que te puse falta, y hablaremos de eso. Pero vamos a ver. Hoy han entrenado. Hoy han entrenado a puerta abierta, como lo hizo el Atleti ayer, que fue la locura. Hoy han entrenado a puertas abiertas el Alavés y la Real. Te puedes imaginar, la gente en estas fechas navideñas, los chavales, los niños, pues están deseosos de ver a sus ídolos, ¿no? Cómo juegan al balón, tal. Porque ya sabes que, desgraciadamente, Alicia, yo esto lo vengo denunciando hace muchos años, que ya yo calculo que 10 o 12 años que todos los entrenadores de primera hacen prácticamente toda la semana a puerta cerrada. Y es...
Sí. Para mí, es un,
no, para que no les vean las tácticas, porque a lo mejor todavía hay un entrenador que puede sorprender a otro. O sea, Alicia, con perdón, unas mamonadas. Entonces, a mí, lo que no se puede privar a los seguidores es de ver a sus jugadores. Mira, Alicia, yo he ido 25 años de mi vida, 25 años de mi vida, se dice fácil, a diario a Zubieta. ¿Te estás dando cuenta, no? O sea, más de la mitad de mi vida he ido a diario a Zubieta a los entrenamientos. ¿Tú sabes qué ambiente había ahí, Alicia? Con los jubilados, con los compañeros de prensa, con la gente, la cháchara, el chascarrillo, la tertulia. Pues todo eso lo han matado, lo han matado. ¿Por qué? Porque a algún iluminado se le ocurrió hace ya muchísimos años que todos los entrenamientos tienen que ser a puerta cerrada.
Sí.
Y yo me rebelo contra eso, Alicia.
Y tú te rebelas, ya bueno, lo sé. Ya.
Es más, perdona, nos dejan como si fuéramos unos mendigos, el primer cuarto de hora se dejan tomar imágenes. O sea, métanselas por el orto esas imágenes. Así de claro te lo digo, Alicia. O sea, porque esos 15 minutos que se ven, cuatro estiramientos... No, no, Alicia, esos 15 minutos que se ven, los estiramientos de los jugadores a mí no me valen para nada, ¿entiendes? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que al final todos los compañeros de prensa, entre los que me incluyo, lógicamente, ¿qué hacen? Pues justo van a las ruedas de prensa del entrenador, porque es que, o sea, encima que te cierran hace 10 años los entrenamientos y te, los primeros 15 minutos se pueden tomar imágenes. Pues me parece, o sea, te repito, que se le metan por donde que les quepa las imágenes. Es lamentable la actual tesitura. Por eso digo que vuelvo al principio, que hoy en Vitoria, en Donosti, ayer en Lezama, joder, es que abran las puertas a los seguidores, Alicia, que nadie olvide que los equipos de fútbol y los clubes son de su afición, que no son ni del consejo de administración ni de los directivos. O sea,
bueno,
que no puede ser, que no puede ser que estos clubes se conviertan en cortijos y son dueños de los equipos, no. Pero mucha culpa a los entrenadores en este caso, porque el presidente de turno debía decir al entrenador de turno: oye, mira, por lo menos un entrenamiento a la semana a puerta abierta. Por lo menos, fíjate lo que estoy pidiendo, Alicia, un entrenamiento, uno, joder, chicos,
sí.
que pues no, ni eso. Ni eso.
Sí, yo te entiendo, Mauri. Yo entiendo también
que
ellos tienen
que
velar.
¿Me entiendes?
Sé que no es de ellos, pero tienen que velar, es verdad. Y
no, pero es que los clubes son de ellos. Que se creen que los equipos son de ellos, Alicia.
Pero llegar a un intermedio, lo que dices, por lo menos a
claro,
¿no? Ofrecer.
Que
a
no
ver,
derecho,
igual,
hombre,
igual
no
lo harán, igual lo harán, igual no han encontrado
que
el momento.
No. Cuando se... Mira, Alicia, ¿sabes qué pasa? Que cuando se toman estas medidas, ya no vuelves nunca para atrás. Mira, yo recuerdo que en la Real Sociedad esto pasó con Iago Barrasate. Porque Montanier fue el que ya cerró todo, no sé qué tal. Llegó Arrasate, que era un chaval de la casa, que estaba siendo el ayudante de Montanier, y dijimos: coño, igual Iago Barrasate tiene una deferencia hacia la prensa realista de toda la vida, aunque era vizcaíno y es Arrasate tal. Pues y a
sí,
lo mejor
bueno.
Vuelve al y a lo mejor vuelve al sistema anterior,
claro.
De que vuelve a abrir. No, pues Arrasate vino y ¿qué hizo? Mantuvo lo que había hecho Montanier.
Ya.
Y el que vino después de Arrasate, Eusebio, lo mismo, y David Moyes, lo mismo. Entonces, te repito que si se implanta esa norma de que es todo a puerta cerrada, ya el que viene la mantiene. Es lo que me da
tristeza. Te entiendo, Mauri. Ay, que vamos hoy un poco justitos de tiempo.
Vale, pues
Mauri.
te digo, brevemente ya. Parece que el tema de la Copa África y de la Copa Asia van a poder estar los 5 jugadores, por lo menos en este partido de la semana que viene, pues Abkar en el Alavés, Iñaki Williams en el Atleti, en la Real, Sadi, Traoré y Kubo, ya en el partido Copa del fin de semana ya no van a poder estar. ¿Sabes? Que la semana que viene hay Liga y el fin de semana Copa del Rey.
Ah,
porque
sí,
se juega,
sí,
porque se juega la famosa Supercopa de Arabia.
Venga.
Entonces, decirte que en el Atleti, pues buena noticia, que ha entrenado Ruiz de Galarreta, se ha incorporado al grupo. En la Real, esa mala noticia, dentro de la alegría del entrenamiento a puerta abierta, de que Zubimendi se ha retirado, estamos a la espera de conocer detalles,
sí.
Parece que es un tema muscular por cómo se ha retirado, ha sido una posesión, ha notado molestias, y no ha sido un golpe ni una entrada, todo apunta a una lesión muscular, pero estamos esperando a que la Real Sociedad comunique algo de esta lesión de Zubimendi. Y bueno, y decirte brevemente, en un minuto, Alicia, que hoy hay 3 cositas. Balonmano femenino, Vera Elda, baloncesto masculino, Guipúzcoa Basket contra el Cantabria y pelota, se cierra la sexta jornada del Parejas hoy en Sestao, que ayer se comunicó que Pello Echeverría suspende el partido y le va a sustituir el pelotari riojano Javi Zabala, y por tanto el partido queda Peña Albizu contra Zabala y Zabaleta. Y bueno, uh-huh, mañana sigue habiendo cositas, el Bilbao Basket, por ejemplo, juega contra el Palencia, colista que debe ganar el Bilbao, en fin. Alicia, es que más rápido no puedo, ¿eh?
Ay,
claro, al principio...
Sí, ahora me va a decir a mí. Claro,
Alicia,
claro,
es que al principio te has enrollado con las mascarillas y luego no me das tiempo al deporte.
Es verdad, tienes razón, culpa mía y responsabilidad mía, toda la razón. Exacto. Un abrazo, feliz entrada de año, querido Mauri, y el resto del equipo.
Luego vienen estos nuevos profesores de la radio con estos cursillos y nos echan la bronca.
Que nos enseñan mucho.
Claro, efectivamente, a mis 61 años me enseñan mucho, efectivamente.
Pues claro, sí, siempre hay que estar aprendiendo.
Claro que sí, claro que sí.
Un abrazo y buena entrada de año, feliz año nuevo.
Agur igualmente a todos. Agur, agur.
Y es que tenemos un poquito de prisa también para saber cómo vamos a acabar el año en cuanto al tiempo. Desde Euskalmet, Virginia, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Unas pinceladitas rápidas de este viernes, sábado y domingo. ¿Dónde va a estar lo peor? Virginia.
Bueno, lo peor, si esperamos lluvia, desde luego es el domingo. Por lo pronto, hoy apenas esperamos cambios, seguiremos con bastantes nubes, pero el ambiente prácticamente seco. De cara al sábado, mañana sí que esperamos una jornada apacible, con ambiente soleado. Es cierto que en los valles del interior sí que las nieblas podrían ser persistentes, pero en general, como decimos, ambiente tranquilo y soleado. Hacia el final del día, el viento del suroeste se irá intensificando y esperamos esa lluvia de cara al domingo, la llegada de un frente ya desde la madrugada irá cubriendo el cielo. Amaneceremos con lluvia y lluvia que puede ser algo más intensa a lo largo de la mañana en forma de chubascos, que sí que es cierto que en algún punto incluso podrían ser de carácter tormentoso, pero es verdad que de cara a la tarde-noche irán a menos y bueno, pues poco a poco se irá retirando ese frente. Uh-huh. Y las temperaturas mañana suben hasta los 17-18 grados en la vertiente cantábrica, rondarán los 14 en el resto. El domingo bajan con la llegada de ese frente.
El domingo bajan las temperaturas, estaremos pendientes de esas lluvias, como decimos, sobre todo por la noche, Virginia. Pero bueno, parece que vamos a sortear ahí un poquito para todas esas salidas que se hacen, ¿verdad?
Eso es, sí, la madrugada del lunes, digamos que es la que probablemente interese a la gente, seguramente ya disfrutaremos de tiempo seco.
Muchas gracias, Virginia. Virginia, buena entrada de año para Euskalmet, para todos vosotros. Agur.
Agur.
Y nos vamos al tráfico, a ver cómo están las carreteras. Naya García.
Muy buenos días, Alicia. Pues precaución a esta hora en la Nacional 240 en Lemoa, sentido Igorre, porque hay un reguero de aceite que podría dar problemas. Se desconocen de momento las causas, pero la Ertzaintza pide precaución. Y atención también en la misma carretera, a la altura de Alchusta, porque hay un camión averiado a esta hora.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes que Bilbao es el destino favorito de turistas europeos y españoles para fin de año? Que sí, que no es una bilbainada ni una inocentada, que ya hemos pasado el día 28 de diciembre. Y es que la capital vizcaína despierta un gran interés entre viajeros portugueses, por ejemplo, pero también alemanes, que están un poquito más lejos, italianos, franceses, para dar la bienvenida a 2024. Oye, qué maravilla, ¿no? Esto nos alegra mucho a todos, Naya.
Pues sí, Alicia, y es que solo hay que salir a la calle para darse cuenta. Ojo, porque hay turistas, como dices, de todas partes del mundo. En pleno centro de Bilbao nos hemos encontrado, por ejemplo, a Natalia, llegado desde Rusia, acompañada de su marido, y lo tuvo claro desde el principio. Bilbao era el destino perfecto para entrar en el nuevo año. Nos ha confesado que está muy feliz, que está disfrutando muchísimo de las vacaciones aquí, porque se ha encontrado, fíjate, con una ciudad interesante, muy bonita, oye, y con gente muy educada.
We've never been here and we heard a lot of many interesting things. So, and we are really, really happy to be here because it's a very friendly city, very nice, very beautiful, a great cuisine and very, you know, nice and polite people. So we're really enjoying the holidays here.
Pues es que Natalie es solo un ejemplo de la cantidad de turistas que visitan estos días la capital vizcaína. Pero no solo llegan del extranjero, el turismo nacional también se hace un hueco en la capital. Fíjate que nos hemos topado con Marta. Ella llega desde el sur y prefiere pasar en el norte el fin de año por estas razones.
Yo soy del sur, yo soy de Granada, y aquello está de pena, o sea, de pena por la sequía, por la masificación. La verdad es que el norte es una alternativa muy buena para pasar vacaciones, escapadas, y sí, sí que anoto ambiente en el centro, sí, está muy bien.
Pues se nota, nosotros también lo hemos notado, Alicia, que ahí hemos estado. Y en vista de que cada vez más turistas nos visitan estas fechas, hemos mirado a los datos. Hemos preguntado por la ocupación en uno de los hoteles más céntricos de la capital. Hablamos del Hotel Barceló Nervión. Está hasta la bandera. Allí a esta hora rozan el 75% de las reservas y la mayoría de los visitantes, pues como decía, son franceses y portugueses. Eso sí, no descartan más reservas de última hora. Como nos ha contado Juan, el director del hotel, en los últimos años, pues cada vez se estila más pasar Nochevieja fuera de casa.
Este fin de semana estamos en torno a un 75%, pero siguen entrando reservas de última hora y tenemos peticiones para la cena de gala que tenemos. Está estilando bastante el hecho de cenar fuera de casa, es decir, tenemos las listas llenas desde hace casi ya 2 o 3 semanas. Bueno, pues yo te diría que hay varios tipos de clientes. Creo que tenemos el cliente que tiene familiares en Bilbao, que viene simplemente a alojarse, y otro tipo de cliente, que es tanto internacional como nacional, que viene a pasar las Navidades o el Año Nuevo a Bilbao. Principalmente son franceses y portugueses. Yo creo que por cercanía, al tratarse de un viaje de pocos días, suelen venir de las zonas más cercanas. Pero tenemos también algo de alemán y algo de inglés.
Alicia, entre tú y yo, que en Euskadi se está de maravilla lo sabemos, porque nosotras aquí pasamos la Navidad. Pero, ¿qué piensan los vascos? Pues Pepi, por ejemplo, nos ha contado que no le hace gracia. Dice que si seguimos así, Bilbao en breve parecerá el Benidorm del norte.
Sí, a mí me da relativamente pena, porque esto es como un pueblo, ¿no?, grande. Porque, sí, porque vienen y esto va a aparecer con el tiempo venidor.
Uy, 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 uy. Pues no solo Bilbao, ya también sí. El resto de Euskadi presenta muy buenos datos de ocupación. Se lo vamos a contar, te lo vamos a contar a ti que nos estás escuchando, por si acaso te quieres unir. Es que el turismo de Nochevieja, de estas fiestas, no solo busca sol y playa. Lo que quiere en estas fechas es pasar tiempo juntos y celebrar con amigos y familia. ¿Te pasa a ti? Bueno, pues para ello hay una alternativa estupenda que nos acerca Elisa López.
Así, los agroturismos se presentan como una opción atractiva que no deja de crecer. En Euskadi hay 231, sobre todo en Guipúzcoa. Y sobre su ocupación nos da detalles Idoia Azkurdia, gerente de Nekatur. Hola, Idoia.
Hola, Kaixo.
Los fines de semana de Nochebuena y Nochevieja y la ocupación en ambos casos está siendo superior a la de 2022, ¿verdad?
Sí, pues la verdad es que estamos muy satisfechos con los datos que estamos teniendo, sobre todo pues porque estamos superando los datos del año pasado, 2022, incluso años anteriores. Tenemos que destacar los datos sobre todo de Nochevieja, que estamos con un 84%, incluso en provincias como Álava, a un 93% de ocupación, y encima teniendo en cuenta que son reservas que en muchos casos se han hecho con mucha, mucha antelación. Estamos viendo que los datos de ocupación, pues digamos, más altos, por ejemplo, en el caso de Álava, pues es la zona de Vitoria, ¿no? Y luego también, pues lo que es en cuanto a las otras dos provincias, pues por ejemplo, podemos destacar en Vizcaya la zona de Encartaciones o la zona de Arratia, y en Guipúzcoa, por ejemplo, la zona cercana de San Sebastián o a su aldea.
¿Y cuál es el perfil del huésped, Idoia? ¿Cambia de Navidad a Año Nuevo?
No cambia mucho en cuanto a que sobre todo es un perfil de familias, que lo que nos piden es establecimientos de alquiler íntegro y familias que ya dejan reservado lo que es el establecimiento de un año para otro. Quizás la diferencia que pueda haber con Nochevieja es que pues pueda haber un mayor número, un poquito de reservas en cuanto a habitaciones. Es un perfil de parejas.
Ya que va a cerrar el año, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido, y nos llama sobre todo la atención la llegada creciente de extranjeros.
Pues sí, la verdad que es un dato para nosotros muy satisfactorio, y sobre todo por el esfuerzo que estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Pudiendo lo que es a mercados internacionales a lo largo del 2000, tanto anteriores, incluso 2023, y sobre todo también pues ya recuperando, ¿no?, después del COVID, incluso pues ya superando, ¿no? Estamos hablando que los alojamientos rurales han dado un salto importante. Como has comentado, tenemos una media anual de un 25% de clientes extranjeros, que es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que incluso antes del COVID estábamos hablando que estábamos en datos de un 12-13%.
Pues muchas gracias por atendernos, Idoia. Un abrazo.
Gracias. Agur, onde izan.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denuncia.
La verdad es que nos llena de alegría hablar de iniciativas que destacan por su dedicación y excelencia en el cuidado de las personas mayores en Vizcaya. La Diputación Foral de Vizcaya ha entregado los segundos reconocimientos a las buenas prácticas en atención personalizada en los cuidados de larga duración, un evento que celebra y promueve las prácticas innovadoras y humanas en este ámbito tan esencial y tan importante para todos nosotros. Pues tenemos con nosotros a una persona que ha sido fundamental en la coordinación de este plan y que también ha estado coordinando el jurado en la elección de los galardones. Lourdes Zurbano Beascoechea, muy buenos días.
Hola, egunon.
Egunon, Lourdes. Bueno, en primer lugar, cuéntanos sobre esa importancia que decimos y los objetivos del plan para la transición en los cuidados de larga duración que coordinas desde la Diputación Foral de Vizcaya. Muy importante, desde luego, sin duda, y cada vez más, ¿no?
La demografía y el cambio de las personas, de lo que las personas queremos en nuestra vida, pues nos lleva a tener que ir cambiando también la forma de los cuidados, ¿no? Hasta ahora quizá nos hemos centrado, que también era importante, en avanzar en cuidar mejor, vamos a decir, a nivel asistencial, en atender las necesidades de manera pues adecuada, pero bueno, pues quizá habíamos olvidado un poco esa parte de las personas que tiene que ver con nuestro proyecto vital, ¿no? Con lo que queremos hacer con nuestra vida y que requiere pues centrarnos en una mayor personalización de los cuidados. Desde el 2021 pues estamos inmersos en un plan de transición de estos cuidados, y a mí me parece importante la palabra transición porque, bueno, vamos hacia un modelo que creemos una meta, pero evidentemente en el camino vamos aprendiendo y bueno, vamos reorientando, ¿no?, lo que queremos hacer. Este plan pues tiene cuatro ejes fundamentales, ejes tractores, pero muchas más cosas, ¿no? Esos ejes están centrados en la permanencia o el apoyo a la permanencia en el hogar para las personas que así lo desean, que tengan más apoyo si no se vean necesitados de ir a un centro residencial si no lo quieren. También el que estos centros residenciales vayan evolucionando pues hacia unidades más pequeñitas, en el que es más fácil dar esos cuidados más personalizados que teniendo que atender pues a 100 a la vez, ¿no? Aunque sigan siendo 100, pues si están en unidades de 20, 25 personas, pues es más fácil personalizar. Luego hay unos centros comarcales de referencia, sociosanitarios, con unos equipos también de apoyo que dan apoyo a esos centros residenciales para personalizar los cuidados, para hacer procesos de personalización y un apoyo a la formación. Pero es verdad que más allá de estos cuatro ejes, pues hay mucho más, ¿no? Y hay otras muchas iniciativas de apoyo a esta personalización, desde eso que queremos, ¿no? Desde el reconocimiento de la dignidad, centrados en respetar todos los derechos de las personas y empoderarlas, y también a las personas pues que están en una situación de dependencia o que tienen una discapacidad. Y como cada vez hay más entidades y organizaciones y profesionales que están haciendo este camino de personalización,
sí,
centrado en intereses y preferencias, pues queríamos poner en valor, y en esto tiene que ver ya con lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Con esos reconocimientos que hemos dado pues el día 12 de diciembre.
Claro, y que supongo que no será fácil, bueno, sí es fácil saber los criterios fundamentales para seleccionar a los premiados y menciones especiales, pero luego elegirlos, ¿no? Ponemos que habrá materia, ¿no? Porque se está moviendo en ese sentido, en ese ámbito la sociedad, y habría donde elegir, sin duda.
Sí, efectivamente, pues bueno, esta vez han sido 26 prácticas, pero yo creo que es importante decir que además son 21 organizaciones, ¿no? Porque a veces ocurre que igual tienes muchas prácticas, pero hay tres o cuatro organizaciones que van avanzando o entidades y hacen muchas prácticas, pero el que haya distintas organizaciones que están moviendo es muy importante. Y bueno, yo quiero decir que además, seguro que hay otras muchas que por muchos motivos, pues igual porque no da tiempo a presentar, porque hay que hacer un trabajo también, pero quiero agradecer, ¿no?, a estas entidades, no solo trabajan mejorando las prácticas, sino que además las comparten, ¿no?, de manera desinteresada, para que pues todo el resto de organizaciones y la administración y todos aprendamos y podamos pues eso, aplicar muchas de esas cosas que aprendemos a nuestro propio trabajo, ¿no? Y por eso, bueno, dentro de los criterios, como has dicho, de valoración, está, por supuesto, el que den un valor añadido en esto, en personalización. Esto creo que es importante, porque sí, hay a veces las que son muy buenas, pero que su valor añadido no está tanto en la actualización, ¿no? Y hay otros ámbitos en los que pueden ser premiadas. Nosotros nos centramos en eso, en el que el valor venga en ese reconocimiento de derechos, en avanzar en eso. Y luego, bueno, muy, muy importante, también valoramos la transversalidad. Uh-huh. Por lo que digo, estamos compartiendo, estamos creando una red de compartir conocimiento y podemos, el que sea transferible, que yo fácilmente lo pueda aplicar en mi organización, o, es muy importante. Y luego, bueno, también es importante que las prácticas tengan un sistema de evaluación, ¿no? Algunas están más evolucionadas porque llevan más tiempo, otras menos recorrido, pero sí que es importante que nos, la cultura de la evaluación, de ver realmente esto que estamos haciendo, pues cuánto es de bueno y en qué podemos mejorar, ¿no? La mejora. Claro,
de eso se trata, ¿verdad? De esa mejora continua. Y en tu experiencia, Lourdes, que es mucha, ¿cómo ves que estas prácticas personalizadas están impactando positivamente en la vida de personas mayores, en el entorno de los cuidados a largo plazo en Vizcaya?
Bueno, pues yo creo que estamos avanzando, ¿no? A veces, pues siempre te parece poco, ¿no? Siempre quieres más, pues, te fijas evidentemente en lugares donde están avanzados, pero bueno, yo creo que ya hemos cogido el tren, o sea, es algo imparable. Yo creo que, pues eso, las organizaciones y entidades están en este modo, y bueno, nosotros hemos planteado dentro de las prácticas y dentro de nuestro plan de personalización como unos ejes, ¿no? También, que creo que es importante, que te ayudan a ver cómo puedes avanzar, ¿no? Bueno, pues el cambio que hemos dado desde estos planes de cuidados de toda la vida, centrados en eso, en las necesidades que tenían, a planes para vivir, como decimos, planes de atención y vida, por ejemplo, pues yo creo que es algo fundamental, y yo creo que eso está impactando, y el que ya vayamos conociendo la historia de las personas, sabiendo lo que han sido y lo que quieren, no solo lo que han sido, sino qué esperan, sí, a partir de ahora, ¿no? Porque vienen a un centro residencial a vivir, pero siguen teniendo cosas que querer, claro, hacer, ¿no? Con su vida, que no se trunque.
Y eso es lo bonito, luego, ¿verdad? Esos retos, objetivos, bueno, esas ilusiones, por así decir.
Para eso, pues bueno, pues tenemos un trabajo, entre comillas, de conocerlas, ¿no? De conocerlas, pues a través de lo que nos cuentan, a través de lo que la familia nos cuenta, qué le gusta a esta persona, qué no le gusta y qué le gustaría seguir manteniendo, ¿no? Como en esa vida cotidiana, que era una vida, siga siendo con uno, no sea pues estar aquí, me mueven de aquí a allí, no tengo. Y luego, bueno, se está trabajando lo que de la relación. Es importante el mantenimiento de relaciones, que favorezcamos en todos los ámbitos, las personas sigan pues con ese vecino, vecina y amistad, por supuesto con la familia, también que establezcan nuevas relaciones profesionales o con otras personas con las que comparten. Las entidades pues están haciendo mucho esfuerzo, efectivamente, porque esto requiere cambiar la organización, cambiar nuestro trabajo, cambiar nuestra mirada, básicamente es cambiar la mirada de ver a la persona y lo que la persona y lo que esa persona. Luego vemos cómo podemos hacer, ¿no? Antes era al revés, es de necesidades, ¿no? Y los profesionales decimos, mira, esto creemos que, no digo que los profesionales no tengamos eso, que efectivamente
sí,
somos profesionales, pero al revés, primero qué quieres y ahora pues voy a ver cómo.
Nos encanta porque las buenas prácticas, sino que el intercambio de audiencias, con esfuerzo también, pero
sí.
Así que muy bien para terminar el año, ¿eh? Terminar con este balance positivo y con este reconocimiento de las buenas prácticas en atención y duración. En ello está invitada hoy, que es coordinadora de este plan, y le agradecemos mucho que nos lo haya contado Lourdes Zurbano Beascoechea. Muchísimas gracias y feliz 24.
Gracias, pues esperamos el 24 también para seguir avanzando. Vale.
Un abrazo, Lourdes. Agur.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94-447-0737.
Más información en vizcaya.eus.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat.
Nos vamos acercando a la una. Qué ganas, ¿verdad?, de que empiece el fin de semana, de ir organizando toda la Nochevieja. ¿Dónde la vas a celebrar tú? Oye, si nos lo quieres contar, ya sabes que hay un WhatsApp, ¿eh? 686-562-551. 686-562-551. Nosotros continuamos con Herrera en Cope, ¿no? Ahora no. Continuamos con Mediodía Cope. Llegamos a la una.